Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Antes que nada, nuestra honda preocupación por ese querido y admirado escritor y ser humano que es Mario Benedetti, quien está sufriendo otro quebranto de salud. A pocos días del ya anunciado homenaje a Mario en el Centro Cultural de España, nos llega la noticia de otra crisis en su salud. Para los que no lo sepan, el homenaje a Benedetti tendrá lugar el próximo martes a las 16 horas, bajo el auspicio del propio Centro Cultural de España, la Intendencia Municipal de Montevideo y nuestra Biblioteca Nacional. Participarán en este homenaje Yara Rodríguez, Hugo Achúgar, Mauricio Rosenkopf y Hortensia Campanella. En lo artístico, la actriz Estela Medina y quien les habla. Se proyectará un video sobre Benedetti y habrá una lectura de poemas suyos por estudiantes liceales. Este acto será coincidente con el homenaje titulado Ven a ser Benedetti de la Biblioteca Nacional de España. El evento montevideano será pues en el local del Centro Cultural de España en Rincón 629, con entrada libre y gratuita, en el horario ya mencionado del próximo martes a las 16 horas. Quería dar estas noticias sobre nuestro Mario Benedetti antes de abrir un nuevo tímpano. En el anterior hicimos un programa sobre justicia contra impunidad. En el de hoy, que va a estar dedicado a Raúl Bebe Sendic, quiero decir unas palabras preliminares relacionadas justamente con este fin de semana, que es histórico, dado que las firmas han sido entregadas bajo la protección de un pueblo que quiere justicia contra los represores y torturadores. Hay que estar muy atentos a los pasos siguientes, ¿verdad? Y exigir transparencia y responsabilidad a los que decidan la validez de cada una de las gotas de este río de firmas. La guerrilla tupamara de los años 60 y 70 en Uruguay recorrió el mundo con sus acciones destinadas a combatir la injusticia y la desigualdad que reinaban en medio de una democracia que cada vez se volvía más democradura. Acciones muy planificadas y en las que los revolucionarios estaban siempre pendientes de no provocar muertes en la población, desviación que tantos otros movimientos revolucionarios por el mundo no han sabido evitar muchas veces. Para los más jóvenes hay bibliografía más que abundante sobre el tema y sus ramificaciones. Y si pensamos puntualmente en Raúl Bebe Sendic, hay un libro que bien podríamos llamar de cabecera para el tema, el que lleva como título Sendic, las vidas de un tupamaro, obra del muy valioso periodista uruguayo, luchador y expreso político Samuel Blixen. Por eso, en este tímpano, más que contarles la vida y lucha de este ejemplar revolucionario que fue el Bebe Sendic, mi elección interna, hablando de esas otras elecciones internas de la vida, a la hora de hacer el programa, es difundir su imagen y su ejemplo en la voz de varios prójimos próximos que lo conocieron de cerca, unos más, otros menos. Comenzamos el programa en unos instantes. Uno de los testimonios sobre Sendic es el de Guillermo Chiflet. Lo escuchamos en una charla sobre Sendic en el barrio de La Teja, en el sindicato de Bao.
Tenemos necesariamente que sorprendernos cómo alguien tan absolutamente hostigado, sometido al aislamiento, durante años no se le permitió hablar con nadie. La hermana le visitó en Durazno, en el aljibe famoso, La primera entrevista da lugar a una carta hermosísima de Alba, yo la salteo ahora. Cómo él sobrellevaba esas cosas y de alguna manera siempre sacaba fuerzas para seguir adelante y para plantear cosas, etcétera. Creo que esto es una de las grandes lecciones, ¿no? Pero le pregunto también, cuando sale en libertad, ¿cómo había sido la caída de él? Yo recuerdo que al día siguiente, varios, yo también, fuimos a la calle Sarandí, vimos sangre sobre las paredes, etcétera, cuando nos enteramos que había caído, etcétera. Me encontré con algunos compañeros en esa oportunidad. Era un día frío, golpeaban las olas sobre la rambla al sur, por el cerca del puerto, etcétera. Y le pregunto, y él dice que se desmayó como consecuencia de la cantidad de sangre que había perdido y recobró el conocimiento en un vehículo. Y subieron a dicho vehículo a un señor, un tal Campos Hermida, a quien habían denunciado poco tiempo antes como integrante del Escuadrón de la Muerte. Y me dijo, cuenta Raúl, bebe, está frito, está frito. Y yo le creí porque era que era un experto en esas cosas. Se dio por muerto, desde luego. Desde luego le hicieron la traqueotomía sin anestesia, y lo empezaron a interrogar cuando todavía tenía los tubos y toda esa cuestión para tratar de curarse, etcétera. Pero todo eso lo fue sobrellevando. Y cuando salió de la cárcel, yo recuerdo aquella nochecita, la gente, cantidad de militantes gritaban, Sendic, escucha, tu lucha es nuestra lucha. Y le pregunté qué opinaba de eso. Y dice, lo primero que pensé fue, esta es la misma gente, son los mismos uruguayos que cuando pasaba algún integrante del MLN preso, rodeado de soldados en un camión, miraba para otro lado. Y enseguida yo me di la respuesta, dice. Esa gente estaba presa de la anestesia de la prensa y de todo lo demás en aquellos momentos, y en sus sufrimientos, como todos nosotros, había aprendido.
En otro espacio público, ahora el de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Montevideo, Guillermo Chiflé, abriendo la presentación del libro Cartas desde la prisión, que reúne mensajes que en algunas etapas de su condición de preso, no cuando era rehén precisamente, Raúl pudo enviar a sus hijos.
Yo en una oportunidad tuve ocasión de hablar con los cañeros en un campamento y traje un fragmento de un diálogo con algunos de ellos que realmente lo pintan a Sendic y pintan el movimiento que consiguió crear. ¿Quién de ustedes conoció a Sendic? Le pregunté. Yo lo conocí, me dijo uno. ¿Cómo? Todo encarbonado, cortando leña, cortando caña, me dijo. Él vino a mí y le diré, yo le deposité poca confianza al principio. ¿Él estaba trabajando? Le pregunté. Como un peludo más. Yo estaba armando un cigarro, él vino y me dijo, cansado, es brava la cosa. Yo le dije, usted no es de acá. Él me explicó que había trabajado en remolacheras, en las azucareras, y que antes había sido estudiante. Después habló que con un camión de caña los gringos pagaban toda la zafra y que el obrero tendría que organizarse. Recuerdo que dijo, todavía que las leyes las hacen ellos, no las cumplen. Él siempre explicaba y andaba con esas cosas, pero le digo, cuando yo lo veía venir, derecho a mí, agarraba un desvío. Después él pudo llegar a unos compañeros, tres o cuatro, y ellos me explicaron a mi modo, y yo comencé a entender. Pero al principio, cuando él decía esas ideas libertarias que tenía, me parecía imposible. Estábamos como encerrados, adaptados en aquello. Y le pregunto, ¿y a esos tres o cuatro compañeros cómo los consiguió? ¿Lo entendieron? Quizá más estudio, en fin. Y él les dijo que consiguieran a otros bien conocidos, que hubieran convivido con ellos, que estuvieran hermanados para enseñarles lo que Raúl les había enseñado o les planteaba a ellos. Hasta que un día, disimulando, uno llevaba unas piolas como para pescar, otro una ropa como para lavar. Nos reunimos 30 cerca de un arroyo. Cuando estuvimos todos, debe ser el Itacumbú, sin duda, del norte. Cuando estuvimos todos, otro compañero fue a buscar a Sendik, que estaba escondido en el monte. Y él vino y habló. Después fue lo de Caínza, la ocupación de una cañera que tuvo bastante resonancia. Allí, en Caínza, no se pagaba licencia, no se cumplía la ley de 8 horas, no se pagaban los laudos, los jornales eran bajos. Estuvimos 3 días dialogando. Al cuarto acampamos alrededor del escritorio y nos mandaron desalojar. Nos fuimos al arroyo Itacumbú, unas cuadras de allí. Estuvimos de asamblea casi todo el día y decidimos, la decisión de la asamblea fue, nada de ablandarse. Ocupamos los escritorios con los directores adentro y cuando vinieron los milicos dijimos que si querían tirar, que tiraran. Los jefes estaban encerrados. Les dábamos agua y lo que necesitaran. Comida no, porque bastante nos habían hambreado. A las 24 horas pagaron. Allí se vio que UTA era un verdadero sindicato y que iba a enfrentar la cosa y se empezó a hablar de Sendik. ¿Qué decían? Le pregunto. De peón a peón se corría la voz. Decían, ha llegado un justiciero. Ha llegado un justiciero a Bella Unión. Y muchos venían a conocerlo y a verlo y él les hablaba del sindicato. A veces se hacía leguas y leguas de noche a pie para estar la salida del sol en una estancia, hasta que la policía pidió la captura de él en todos los pueblos. Aclaro, antes de ninguna acción que pudiera considerarse ilegal. Yo le pregunto, ¿antes del tiro de lo del tiro se hizo? Sí, mucho antes. Mucho antes, entonces, simplemente por predicar el cumplimiento de las leyes, los laudos, etcétera, ella estaba con el pedido de captura recomendada por la policía. Desde luego allá mandan los grandes estancieros, en ese momento Silva y Rosas y otros eran los que pedían la captura de Sendik. Yo le pregunto, ¿cómo es Sendik? ¿Alegre? ¿Triste? ¿Cómo lo veían? Y uno de los cañeros me contesta, es de hablar muy calmo y mirar bastante fijo. Tiene una mirada que despeja ternura, que siente lo que sienten los demás. Esta es una clave de Sendik. Que siente lo que sienten los demás. Ya cuando organizaba el gremio nos decía, quiero que entiendan bien y sepan guiarse ustedes mismos. Mi presencia entre ustedes va a durar poco. La lucidez absoluta de que predicando los derechos y señalando cuáles son los laudos y cómo hay que cumplir y predicando la justicia iba a ser perseguido. Él no dirigía además. Él concientizaba, él transmitía verdades, él trataba de que cada uno a su vez estuviese en condiciones de poder transmitirlas a los demás. Si no existieran multitud de testimonios que demuestran dónde estuvo en Uruguay y en América el origen de la violencia y la actitud de la represión oficial durante los años 60 y 70, la historia de la organización de UTA, la de los cañeros, las persecuciones, su gestación clandestina bajo los puentes, sería una prueba irrefutable de que la violencia comenzó desde arriba. Frente a esa realidad trabajó Sendik, un revolucionario pionero y un conjunto de leales, hasta la excepción, que fueron sus compañeros de ayer y de hoy, los que siguen su bandera.
En la Cuba revolucionaria, durante las acciones tupamaras en Uruguay, surgió una telenovela que a pocas semanas de cada hecho significativo en nuestro sur lo reproducía en versión novelada, en que se cambiaban los nombres de los guerrilleros por otros de renombre en otras tareas, y se modificaban los nombres geográficos, aunque toda la teleaudiencia sabía que ese país imaginario era el Uruguay. Se le encargó al entonces joven trovador Silvio Rodríguez una música de presentación para cada episodio de la serie. En 1972 yo grabo aquí en el sur esa canción, cambiando por Imperio de las Represivas Circunstancias, su título original, que era Antesala de un Tupamaro, por el de Un Hombre se Levanta, que luego adoptaría el propio Silvio. En este programa dedicado a Raúl Bebe Sendique, a 20 años de su muerte, escuchamos esa canción en la versión original, grabada no por Silvio, sino por la cubana Sara González, otra cantora esencial en la historia de la trova. Antesala de un Tupamaro.
Un hombre se levanta temprano en la mañana, se pone la camisa y sale a la ventana. Puede estar seco el día, puede haber lluvia o viento, pero el paisaje real, la gente y su dolor, no lo pueden tapar ni la lluvia ni el sol.
Ricardo, Elena, tú como profesor, como médico que has trabajado en lo asistencial, que has sido docente, que tenés un perfil humanista, entiendo yo, como médico, ¿cómo definirías una personalidad como la de Raúl, el Bebe Sendique, con quien tú tuviste varios encuentros, pero ¿cómo lo trazaría? Porque también trabajás en Bellas Artes, te has dedicado mucho después que te terminaste tu carrera como médico, iniciaste la carrera de artista plástico, ¿no? En la Escuela de Bellas Artes. ¿Cómo trazarías un perfil de Raúl Bebe Sendique?
¿Cómo trazaría? Porque era, desde el punto de vista plástico yo había una línea luminosa inclinada hacia arriba. No sé si eso te resulta gráfico. Como desde qué otro punto de vista.
¿Y cómo lo dibujarías con palabras? ¿Cómo trazarías un perfil con palabras?
Un hombre que era capaz de sentarse en el cordón, en un murito, y estar ahí quieto y pasar policías de todo un poco y no reconocerlo, salvo cuando te miraba. La mirada del Bebe era inconfundible. Sí, no por el color de los ojos, claro, sino por la mirada. Una mirada que no era agresiva, era un poco inquisitiva, un poco solidaria. Una mirada muy linda. Que a veces, algunas veces, cuando se fastidiaba con algo, relampagueaba.
¿Así?
Sí. No, tenía su genio.
El recordado Aníbal Sampaio, uno de los intérpretes y compositores más importantes de nuestro país, oriundo del departamento de Paysandú, participó en la guerrilla tupamara. Fue capturado en 1972, preso y torturado. Aquí un pasaje de su canción a Sendique.
Un hombre se levantó que estaba mirando el juego y lentamente fue yendo rumbo hacia aquel mostrador. Se acercó hasta el retador causante de aquella escena y con actitud serena depositó también su arma, diciendo luego con calma: yo soy Sendique, ¿qué desea? Quedó el matón confundido, bebió su caña y callado, alejóse derrotado por aquel líder querido, y hasta aquí lo sucedido, así con la paisanada, con cantos de madrugada y un encordado sentir, en homenaje a Sendique, a nuestra patria añorada.
Sendique, desde la mirada penetrante de Eduardo Galeano, testimonio que grabé en La Habana.
Lo de él era dormir en el balcón. A él los techos no le gustaban. No le gustaban nada. Yo me imagino lo que habrá sufrido en todo ese largo tiempo en que los milicos lo tuvieron metido en un aljibe, en el fondo de un aljibe. A un hombre de intemperies como era. Porque Raúl era hombre de silencios y de intemperies. Era muy gaucho, muy de nuestra tierra adentro, ¿no? Hacía de haber sido Artigas, me lo imagino, cuando gobernó aquellas llanuras de jinetes pastores, sentado encima de un cráneo de vaca y bebiendo ginebra de un cuerno de buey. Bueno, Raúl era muy como Artigas, muy parecido, hombre de poncho rotoso, de pocas palabras. Muy parecido era. Andá a saber si no era.
A mí me llaman peludo y he nacido en Bella Unión. Y he nacido en Bella Unión, soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. He venido caminando desde Artigas hasta acá. Desde Artigas hasta acá. Todo el camino gritando, viva Sendic.
Mario Benedetti, testimonio sobre Sendic.
Era uno de los tipos más generosos, más lúcidos, más con los pies en la tierra. Además, en cierto sentido se puede decir que era un paradigma, se compartieron o sus ideas políticas, pero era un paradigma en el sentido que era de esos tipos que se jugaban un 100% por sus ideas, por sus convicciones, que arriesgaba no solo su futuro sino su vida también, y en última instancia su muerte es una consecuencia de esos riesgos, porque evidentemente es una secuela de las terribles torturas a que fue sometido por la dictadura. De modo que era un hombre que en su prioridad no era o las armas o la acción política, sino su prioridad era hacer lo que él creía que era lo mejor para el país y para el pueblo uruguayo. Podía estar acertado, podía estar equivocado, pero yo creo que en ese sentido tenía una generosidad, daba toda su vida por ese pueblo a cuyo servicio se puso, ¿no?
Con mi China y mi gurice, sin maleta y desarmado. Sin maleta y desarmado, yo vine aquí porque quise a mi rey de me ha mandado. Vine con otros 70 y el gobierno se asustó. Y el gobierno se asustó, vaya sacando la cuenta, no pregunte quién soy yo.
Ahora la palabra del hoy científico Henry Engler, uno de los rehenes de la dictadura uruguaya, que compartió prisión con Sendic.
Tú tuviste una experiencia muy puntual de convivencia con Raúl Sendic en condición de rehenes.
Sí.
¿Puedes hablarnos un poquito?
Sí. Mira, fue en el año 84, cuando nos trasladaron al penal de libertad. Entonces, nos tuvieron varios meses aislados ahí, ya en el penal. Y luego decidieron ponernos de a dos en la celda. Entonces el comandante ahí de la unidad le preguntó a Raúl si quería estar con alguien especial. Y Raúl pidió para estar conmigo. Entonces lo trajeron a Raúl a mi celda. Después llevaron también a Zabalza con el ñato. Uh-huh. Y bueno, de esa manera nos colocaron de a dos. Uh-huh. Y bueno,
de a dos por celda.
De a dos por celda, sí. Entonces, bueno, esa fue la primera vez después de los 13 años que nos encontrábamos con Raúl, ¿no? La última vez que nos habíamos visto es cuando estábamos, bueno, las cabezas nuestras estaban a precio, la de Raúl, la de Marenales y la mía, ¿no? Que éramos los tres integrantes de la dirección en ese momento, del MLN. Pasamos todo tipo de cosas en esa época. porque nos estábamos moviendo en medio de una ciudad que estaba pululaba
de ejército,
policía, de todas las armas del ejército, y que además nos estaban buscando específicamente, ¿no? Bueno, hay miles de anécdotas de esa época, de situaciones de riesgo. Y bueno, en ese momento la relación entre Raúl y yo se hizo muy fuerte, ¿no? Ahora, después de la, cuando nos pusieron juntos en la celda en libertad, lo que pasó fue que el vínculo se hizo mucho más, más estrecho, ¿no? Es decir, un poco, bueno, fue una relación de los mejores amigos, ¿no?
No se asuste, compañero, si me ve mal entrasado. Si me ve mal entrasado, yo como usted soy obrero, no uso cuello almidonado. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Cuente conmigo a parceros para la revolución.
En este programa que bien pudo haberse titulado Solo digo compañero, invocando al entrañable revolucionario que fue y es desde su pensamiento y su ejemplo Raúl Bebe Sendic, llegamos a la hora de la ficha técnica. En cuanto a palabra, incluí dos testimonios de Guillermo Chiflé sobre Raúl Sendic, y luego a Ricardo Elena, Eduardo Galeano, Mario Benedetti y Henry Engler, dándonos su visión sobre la figura de Sendic. Música incluida, en su mayoría fragmentada, Jorge Trasante, fragmento de su música para la película Raúl Sendic Tupamaro, del cineasta uruguayo Alejandro Figueroa, Sara González y el grupo de experimentación sonora del ICAIC, Instituto de Cine de Cuba, en Antesala de un Tupamaro, de Silvio Rodríguez, Aníbal Sampaio en su canción Rufo, Alfredo Zitarrosa en su Milonga Cañera, y finalmente, este Cielo de los Tupamaros, de Osiris Rodríguez Castillo, desde la banda de sonido de la película ya mencionada. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en Radio El Espectador. Los espero la próxima semana, amigos. Chau.